Como todos los viernes, Lucía Pedreira, como anunciábamos hoy de mañana, está aquí con nosotros para traernos su columna de derechos humanos, como siempre y sin falta.
Bueno, el viernes pasado falté, pero bueno, una falta en el año nomás. Buen día y feliz viernes para todos. El viernes pasado, justamente que no pude hacer la columna, fue 17 de mayo, se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia, que vendría a ser las fobias que tienen ciertos bichitos retrógrados hacia las personas que gustan de otras del mismo sexo o tienen una identidad diferente a la del cuerpo en el que nacieron. Este día se conmemora desde 1990, año en que la Organización Mundial de la Salud eliminó de su listado de enfermedades a la homosexualidad. A pesar de que ya pasaron más de 20 años, desde ese momento aún existen países en los que ser homosexual es sinónimo de trastorno o un hecho por el que se condena a personas hasta el día de hoy. En Uruguay, si bien no es delito ser homosexual, aún hay ciertos prejuicios, hay discriminación y hay derechos de parte de la población que por el solo hecho de ser homosexual o trans se le vulneran. Un dato importante que sitúa a Uruguay en una situación de vanguardia respecto a otros países es lo que habilitó la ley 18.620, aprobada en 2009, que ha permitido a varias personas cambiar su identidad, poder cambiar de sexo independientemente de cuál sea su sexo biológico y genético. Esa ley creó una comisión interdisciplinaria especializada en identidad y género que recibió hasta el momento alrededor de 200 solicitudes de entrevista de personas interesadas justamente en cambiar su documentación. La ley establece que este derecho debe incluir el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esa identidad y el nombre y sexo señalados en los documentos identificatorios de todas las personas. Esto además habilitó que todas las personas puedan acceder a los mismos beneficios sociales, como son los que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, la tarjeta Uruguay Social, que hasta hace poco estaba vedada para personas trans. Para alguien que ha vivido toda su vida con un mismo sexo y sintiendo concordancia entre el cuerpo y lo que siente, llenar un formulario donde se pregunta el sexo es simplemente un trámite, algo que para quienes no se sienten identificados con el sexo con el que nacieron o con lo que dice su cédula, es algo que hasta genera problemas psicológicos. El MIDES ha sido el propulsor de una serie de cambios a nivel del Estado para que una cosa que para algunos puede parecer una tontería como llenar el recuadro de sexo femenino o masculino deje de ser traumático para otro montón de gente que se asume como trans y bueno, han agregado el recuadrito que dice trans. También ha sido el MIDES, más allá de todo lo que se pueda discutir en relación a las políticas desarrolladas por ese ministerio, el que se ha preocupado más porque las políticas sociales justamente estén dirigidas a la mayor cantidad posible de personas y en ese sentido han intentado transversalizar la inclusión a todos los niveles. En el marco de la conmemoración de este día, en el que se hizo una marcha contra la homofobia, varias actividades de concientización en torno al tema y el lanzamiento de una red nacional de personas trans, además, el martes de esta semana, la Asesoría Macro en Políticas Sociales del MIDES presentó los avances en la Agenda de Políticas Sociales y Diversidad Sexual que se viene implementando en articulación con otros actores políticos. Una de las cosas que destacaban los que estaban en la mesa era que era la primer conmemoración de este día que se hacía con el matrimonio igualitario vigente, cosa nada menor. La agenda que está llevando adelante el MIDES prioriza acciones concretas como la promoción de espacios de diálogo con la sociedad civil organizada, promotora de muchos cambios que se han dado últimamente a nivel legislativo también, la apertura de categorías de sexo y género en los registros administrativos, el apoyo a la producción de conocimiento en el campo de la diversidad sexual y las políticas sociales, la sensibilización y capacitación de funcionarios públicos en diversidad sexual, el diseño de acciones afirmativas en programas sociales, asistenciales, promocionales y sociolaborales, y la generación de publicaciones sobre la temática en busca de visibilizar el tema, sobre todo para que de a poco vayan dejando de ser temas tabúes. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, destacaba lo que para él es un aspecto fundamental en torno a este tema, como es la hegemonía cultural. Escuchemos parte de lo que decía el ministro.
La igualdad de derechos es algo así como la condición necesaria, pero no suficiente, para que las cosas se den. Ahora, desde la igualdad de derechos a los hechos hay un largo trecho que requiere fundamentalmente, que es el tema de la capacitación cultural para el tratamiento de los temas. Aquí hay una clave central de la Y esto creo que vale para todos, ¿no? O sea, por algo tanto se escribió sobre la hegemonía cultural, ¿verdad? Y cómo eso influía en la dominación de unos sobre otros, ¿no? O sea, no vamos a descubrir nada nosotros diciendo que la hegemonía y que la cultura es clave para porque en el fondo la discriminación es un problema de poder, es un problema de dominación, uno domina eso, es un problema, y para que un problema de poder se consolide, la hegemonía cultural es muy importante. Por eso los cursos de capacitación son tan importantes, porque de alguna manera lo que hacen es transmitir otros valores, otra cultura, otra mirada antihegemónica, digamos, con toda la modestia que tiene hacerlo desde nosotros, digamos, ¿no? Por otro lado, también, además de los aspectos culturales, los aspectos organizacionales, digamos, ¿no? Esa es una cosa muy importante, de manera que se vayan gestando formas de organización públicas y privadas, digamos, sociales, digamos, que vayan transmitiendo este reconocimiento, es importante. Por eso creo que nosotros valoramos muchísimo lo que los compañeros, compañeras de Yamale H hacen, porque realmente seguramente llegan con mucha más impacto que nosotros a lugares que nosotros no llegaríamos, digamos, ¿no?
El ministro mencionó la labor que lleva adelante la sociedad civil, particularmente la organización Yamale H, que a través de distintos espacios artísticos y culturales, como es un festival de cine, una muestra de fotos y otro tipo de talleres que desarrollan, tienen una mayor llegada a las personas, que en definitiva es el objetivo de cualquier política social. Así que, bueno, está bueno que se den esa articulación entre los ministerios y la sociedad civil. En el mismo sentido, me gustaría destacar a mí el trabajo que lleva adelante el colectivo Ovejas Negras, que nuclea a personas diversas sexualmente, que en el marco de esta conmemoración elaboró un video acerca de la discriminación a las personas homosexuales y trans en el sistema educativo, que busca identificar el problema y proponer soluciones. Aparecen consultadas 4 personas: Federico Álvarez, que es docente del Liceo IUTU, Florencia Forisi, que es licenciada en enfermería, Rodrigo Foster, que es estudiante, y Michelle Suárez, un hombre ya conocido a esta altura, es abogada y es mujer trans. Se los consulta acerca de si existe homofobia en el sistema educativo uruguayo, si los centros de enseñanza ofrecen o les ofrecieron a ellos algún tipo de contención, qué soluciones proponen para mejorar la situación, si se habla sobre diversidad sexual en los distintos niveles educativos, cómo trata el sistema a las personas trans y si entienden que el derecho a la educación se da para todas las personas hoy en Uruguay. Escuchemos parte del material que elaboró el colectivo Ovejas Negras.
Homofobia, transfobia, lesbofobia. Existe en la clase, existe en el recreo, existe en los alrededores de los liceos, de las UTU, y sí, nosotros formamos parte de eso también. Porque nacimos en una sociedad en la cual discrimina y en la cual, al ser parte, también formamos parte de eso. Entonces, al no hablar de estos temas, o cuando hay un insulto dentro del salón de clase de un compañero o compañera a otro o a otra, es ahí donde nosotros muchas veces lo que hacemos es: chiquilines, basta, y evitamos esa conversación, o se basa en el silencio. Entonces también cuando no se habla, también se están diciendo muchas cosas.
Lo que me pasaba es que, por ejemplo, no sé, una compañera de clase se dejó de sentar al lado mío porque todo el resto de la clase le decía: no te sientes al lado de ella porque ella es lesbiana. ¿Por qué me están diciendo esto si en realidad yo no, o sea, no sé si soy lesbiana o no, no sé si si me gustan las mujeres o no, y todo eso, pero en realidad ya era, o sea, ahí en ese momento, en los primeros años del liceo, se empezó a hacer, o sea, realmente notorio que el problema era ese.
Estamos haciendo un trabajo en grupo para una materia que es media más libre. Entonces habían los que trabajan, los que no trabajan, los que son de 18 años para arriba, y después eso separa a los hombres de las mujeres. Y esta muchacha mira a los dos grupos y dice: ah, pero ahí hay hombres que no son hombres, que no tendrían que estar en el grupo, pero tampoco son mujeres, no tienen que estar acá. Esa gente directamente no tendría que tener derecho a estudiar.
Yo me sentía agredida y hostigada a diario. De hecho, había tomado todo tipo de medidas para hacer que fuera más tolerable. Por ejemplo, llegar 2 horas antes o 1 hora antes de que mis compañeros para poderme ubicar tranquila. Trataba de dejar, en esa época yo iba, estamos hablando de un liceo pequeño de Salinas, o sea, casi todos nos movilizábamos en bicicleta o en moto. Yo trataba de dejar la moto al lado de la ventana de donde era mi clase, de forma tal que pudiera observarla para que nadie la pinchara. Cuando entraba a clase, ubicaba mi escritorio en una esquina para que de esa forma estuviera enfrente de la profesora y pudiera ver a todos mis compañeros y en mi espalda solamente la pared.
En la escuela yo pasé mal, en los primeros años del liceo también, y ya cuando llegué al bachillerato me decían cosas todo el tiempo. Yo me llevaba con 2 personas en la clase, con él, una cosa así, el resto estaba todo mal. Y después afuera no salía al patio, que eso es algo que hacemos todos los que hemos vivido situaciones de discriminación, no salía al recreo.
Yo me crié y estudié en un pueblo del interior, en Canelones ciudad, y de mi generación y 2 o 3 generaciones antes y después era el puto. Ya haciéndolo más violento, digo, pero fue así, o sea, durante la infancia y parte de la adolescencia, ya lo veía y era de manera más directa y más grosera. O sea, porque ya no eras el homosexual, eras el puto.
Desde el aparato docente o administrativo, lo único que escuché fue un absoluto silencio. A pesar de mis cambios estéticos, a pesar de mi cambio identitario en mi vida de relación, parecía que nada ocurría, seguía siendo evaluada de la misma forma. Nadie parecía ver los hostigamientos, a pesar de que había ayuda psicológica y un profesor de orientación pedagógica y adscriptos. Nadie en ningún momento intentó ni contenerme, ni ayudarme, ni parar los hostigamientos, ni sensibilizar a mis compañeros, ni acompañarme en mi proceso.
Los profesores veían que me decían cosas, se me tiraban cosas o demás, y no hacían nada. En realidad hacían como tipo, no sé, no, ni siquiera me lo comentaban, nadie nunca me llamó aparte. Me acuerdo que me llamaron aparte por otras cosas, de mi rendimiento, no sé qué, pero nunca por cómo yo pasaba en clase. Yo más o menos lo fui resolviendo sola. Y en cuanto a mis compañeras, la mayoría de mis compañeros estaban molestándome y diciéndome cosas. Había un grupo de amigas mías que me acompañaron aparte durante todo el liceo y que en realidad nunca me dijeron, hasta mucho después, que todas esas personas decían todo el tiempo esas cosas de mí. En un primer lugar, en realidad lo que tendrían que hacer es empezar a hablar al respecto. Porque yo en todo el liceo, en todo el pasaje del liceo, nunca se habló de que pudiera existir la posibilidad de que a una mujer le gustara otra mujer o a un varón le gustara otro varón, o que hubieran personas trans. O sea, ni siquiera, ¿no? No existía desde la institución un discurso de está todo bien si sos lesbiana o si sos gay o si sos trans. O sea, en realidad, por omisión, por no hablar de eso, había un discurso de que estaba todo mal.
Un día íbamos caminando rumbo a la parada del ómnibus con un estudiante y en una buena onda vino y me preguntó, profe, ¿a usted le gustan los hombres? Y no había otra persona como para que él pudiera reírse o jugarme alguna pasada. Me lo estaba preguntando bien. Entonces yo le respondí, no, la verdad que no. Y fue la primera vez en 14 años que sentí que le mentí a un estudiante. Entonces, a partir de ahí me empecé a cuestionar eso y dije, acá está pasando algo y tengo que tratar de cambiar esto.
Porque todo el mundo le dice como, ay, bueno, si nosotros vamos a hablamos de esto, va a ser un escándalo y los padres van a venir a preguntar, no sé qué. Como si todo el tiempo fuera algo ajeno. Como que nunca le va a pasar a ninguno de los niños que están, o a ninguna de las niñas que están en esa clase en ese momento. Y en realidad, muchas veces, nosotros hablando en un taller o algo con docentes o con estudiantes o con personal de salud, claro, vos lo que le traes es el problema que tuve yo en el liceo, el problema que tuve yo cuando estaba pasando la escuela. Y en realidad, ahí quedan como, ay, nadie te apoyaba, nadie te ayudó, nadie hizo nada al respecto.
El tema es que cuando hablamos de diversidad sexual es lo último que aparece en el programa o directamente lo ponemos como transversal, pero en realidad nunca lo tocamos. Entonces cuando sale el tema gay, quizás yo como docente no fui capacitado o preparado, ¿no?, para analizar eso y para poder dar una respuesta valedera. Entonces como no estoy preparado yo como docente, entonces no hablo del tema y volvemos al silencio.
Me pasó este año, por ejemplo, en la facultad mismo encontrarme con gente de localidades muy lejanas a Montevideo, localidades muy chicas, que eran 50, 60 personas, y llegar a charlar con compañeros que dicen, mira, yo nunca había conocido una persona homosexual, no sé lo que es. Y sentarte a hablar con esa gente está bueno también, para que se den cuenta Eso mismo, o sea, que no es un loquero de que somos todos locos y digo, no, o sea, sentate a explicarle, mirá, o sea, sí, yo soy, pero soy igual que vos. O sea, somos personas los dos sentimos.
Y me acuerdo que fue el primer día de clase que estamos hablando, la presentación, chicos de primer año de UTU, y que ahora ya egresaron, y una chica me preguntó, profe, ¿y usted con quién vive? ¿Vive con su señora? Y entonces yo le dije, no, con mi novio. Y en ese momento fue como un cámara lenta, en el sentido de que vi cómo los varones todos se ponían como un lado, como mirando, ¿y acá qué pasó? Y las chicas para otro lado diciendo, ¿y qué? Yo tengo un tío que es gay, ¿cuál es el problema? Y los varones como preguntando nuevamente, no, profe, en serio, díganos. Entonces, en serio, es con mi novio. Entonces ahí yo les dije, y bueno, ustedes tenían una sola maestra, acá van a tener 13 profesores y profesoras, 13 realidades diferentes, y esto también es parte de crecer. Directamente, en este momento, es expulsado del sistema sin que se diga nada. Porque el malo o la mala siempre termina siendo esa persona, o la discriminan por algo, pero en realidad no se hace nada, ¿no? O se actúa muy poco, o tiene un problema y va derivado al psicólogo o a la psicóloga. Entonces, lo que tenemos que cambiar es ayudar a cambiar ese grupo de compañeros y compañeras para que haya una real integración, y no, eso no pasa. Entonces esa persona termina siendo expulsada del grupo o se decide irse porque no se siente reconocida como persona en esa aula.
El sistema educativo ha sido sumamente violento, conmigo y creo que con el 90% de las mujeres trans. No culpo a la mayoría por dejar o cesar en sus esfuerzos, porque literalmente no es que ellas dejen, sino que son excluidas con distintos actos que están disfrazados bajo formas de generalidad, cuando en realidad son formas naturalizadas de discriminación que aceptamos como si fueran correctas. Y ninguna persona, sin importar si es trans o no trans, tendría que pasar por ello, por el simple derecho de educarse, que en principio lo tendríamos que tener todos, sin importar cuál sea nuestra identidad.
El sistema lo hacemos todos. Entonces, si yo como docente de la asignatura que sea, cuando veo una situación de bullying, de violencia dentro de mi clase, no hago absolutamente nada o trato de omitirla porque es más importante el tema que estoy dando que esa situación de valores, de violencia, de convivencia concreta. Si no atiendo esa situación, en realidad el mayor responsable en esa situación soy yo.
Más allá de planes de estudio que deberían cambiar para que los profesores y maestros estén preparados para tratar este tipo de temáticas, estaría bueno también que todos en los lugares de estudio en los que participamos tratemos de hacerle más llevadero a las personas homosexuales y trans su pasaje por la educación. Ovejas Negras ofrece talleres a personal docente y estudiantes y a personal de la salud sobre la inclusión de la diversidad sexual en las aulas. Se puede solicitar asesoramiento a través del mail social@ovejasnegras.org. Quiero decir, no tengo nada que ver con Ovejas Negras, pero me parece felicitable todo el trabajo que hacen. En busca de concientizar también acerca de la no discriminación en torno a la vida sexual de los demás, se lanzó una campaña mediática que está a nivel de web y de radio, pero que se supone también estará en la tele, si no la censuran nuestros canales uruguayos tan pacatos a veces. La campaña se llama Es mi vida y propone hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de los demás y demostrar que no nos pasa nada, no se ve afectada nuestra vida por el solo hecho de intentar entender a quien vive su sexualidad de una manera distinta a la nuestra. Escuchemos la campaña de radial.
Es mi vida. Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida.
Es mi vida y la de todos. Respetar la orientación sexual de los demás es respetar la tuya propia. Esmivida.org.uy Te propongo escuchar este mensaje y repetirlo conmigo. ¿Me acompañás? Ahí va. Soy mujer. Soy mujer. Soy hombre. Soy hombre. Soy homosexual. Soy homosexual. Soy heterosexual. Heterosexual. Soy gay. Soy gay. Soy lesbiana. Soy lesbiana. Soy transgénero. Soy transgénero. Soy bisexual. Soy bisexual. Soy travesti. Soy travesti. Soy transexual. Soy transexual. ¿Viste lo que pasó? Nada. Seguís siendo vos. Respetar la orientación sexual de los demás es respetar la tuya propia. Esmivida.org.uy.
Te propongo escuchar este mensaje y repetirlo conmigo. ¿Me acompañás? Ahí va. Soy hombre. Soy hombre. Soy mujer. Soy mujer. Soy homosexual. Soy homosexual. Soy heterosexual. Soy heterosexual. Soy gay. Soy gay. Soy lesbiana. Soy lesbiana. Soy transgénero. Soy transgénero. Soy bisexual. Soy bisexual. Soy travesti. Soy travesti. Soy transexual. Soy transexual. ¿Viste lo que pasó? Nada. Seguí siendo vos. Respetar la orientación sexual de los demás es respetar la tuya propia. Esmivida.org.uy.
Para cerrar este tema, contarles a las personas trans que hay espacios diseñados especialmente para atender su salud. Se llaman EDISA, Espacio Diverso de Inclusión Social y Acción. La idea es que allí puedan atenderse a nivel físico, psíquico y sexual. No es necesario estar enfermo para hacerse un control. Y la idea de estos espacios es que las personas trans no se sientan en ningún momento prejuzgadas por médicos o personal de la salud. Por el momento son pocos, pero la idea es que haya en todo el país este tipo de centros, con el objetivo final de que, sin importar a qué hospital o centro de salud vayan, puedan ser atendidas integralmente sin discriminación. En Montevideo es en el Hospital Maciel. En el interior actualmente pueden dirigirse al Hospital de Colonia o a los centros de primer nivel de atención de ACE en Maldonado, Melo y Artigas. Además, hay unidades móviles que se pueden contactar a través de los números 098-293-373 y 098-045-850. Además, siempre se puede consultar a través de la línea gratuita 0800-3131 sobre sexualidad, derechos y SIDA. Bueno, cambiando radicalmente el ángulo de la información, una invitación para hoy, para el interior del país, en este caso para Melo. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, en el Hotel Juana, la Coalición por una Comunicación Democrática y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en el marco de los cursos de actualización de periodismo de la licenciatura, invitan a un conversatorio sobre los cambios y las nuevas regulaciones que se están procesando en el sistema de medios. También se abordará el papel de los medios en la discriminación hacia diversos colectivos, como veníamos hablando. Estarán disertando el periodista y docente Edison Lanza, Cecilia Lucas, del colectivo Cotidiano Mujer, y Álvaro Queirúa, del colectivo Ovejas Negras, todos integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática, que esta coalición ha asesorado al gobierno en el proyecto de ley que recientemente se envió al Parlamento sobre los servicios audiovisuales. Así que, para quienes estén cerca de Melo, hoy a las 7 de la tarde en el Hotel Juana se pueden acercar a hablar sobre este tema. El lunes, de 10 a 12, en Cebollatí, 1470, la organización Mujer y Salud en Uruguay estará presentando los resultados del estudio del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de 2011-2012. El informe es acerca justamente de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sobre su vida sexual, el acceso a la información y a servicios sobre la vida reproductiva y los servicios en salud sexual y reproductiva que hay disponibles hoy en nuestro país. La información está basada en los resultados obtenidos a través del estudio sobre demandas y necesidades en salud sexual y reproductiva de las mujeres uruguayas, realizada por el Observatorio de MISU con el apoyo de UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres. Esto es el lunes de 10 a 12 en Cebollatí 1470. Por otro lado, el jueves 30 de mayo, en el Café La Diaria, se va a realizar la actividad denominada Uruguay Razonable, porque es un error central el debate sobre la seguridad pública en los jóvenes. Estarán exponiendo sus argumentos Carlos De Masi, que es historiador, Luis Barbeito, que es médico e investigador, y Gonzalo Yeravide, que es escritor y humorista. Con tres enfoques bien distintos, intentarán demostrar por qué para ellos no está bien centrar el tema de la inseguridad en los jóvenes. Un debate interesante, sobre todo de cara al próximo año, en el que, además de que se estará consultando a la población acerca de bajar o no la edad de imputabilidad, seguramente las campañas electorales de la derecha versen mucho sobre esta temática. El Café La Diaria está en Soriano y Ciudadela. El jueves 30 de mayo, si van, nos vamos a encontrar. Hasta el 5 de junio hay tiempo para anotarse en un taller que se estará realizando del 17 al 21 de junio en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos Tenemos que Ver. Un taller que se llama Derechos Humanos y Comunicación, Herramientas para el Cambio Social, que va a estar destinado a estudiantes de esta licenciatura y busca difundir la comprensión de los derechos humanos y su aplicación en la perspectiva del trabajo de los jóvenes comunicadores. A partir del abordaje crítico de nudos y tensiones que se presentan en el ejercicio profesional de los comunicadores, la idea es poder proporcionarle a los participantes herramientas para hacer frente a escenarios cada vez más complejos en el ejercicio de la libertad de expresión y sobre todo el tratamiento de diversos temas en los medios con una perspectiva de derechos humanos. El curso es gratis, los cupos limitados, así que los estudiantes del primer y segundo semestre a los que les interese la temática pueden inscribirse a través de la web www.tenemosquever.org.uy. Se va a entregar un certificado por la participación, que tiene valor curricular, y además seguramente les va a ser de gran utilidad. Algunas de las personas a cargo del taller serán Juan Faropa, que hoy integra la Institución Nacional de Derechos Humanos, Valeria España, de Cotidiano Mujer, el periodista Raúl Civechi, entre otras personalidades destacadas. La última invitación que les dejo en el día de hoy es al teatro, puntualmente a la modalidad de teatro de transformación. Se trata de obras inconclusas, de alguna manera, en la que los espectadores se convierten en actores y tienen la posibilidad de continuar construyendo las obras. Hoy, mañana y el domingo en la Sala de Teatro de AEU, que está en Reconquista y Camacuá, y en el Museo de la Memoria, que está en Instrucciones 1057. La entrada a todas las actividades es libre y gratuita en la web del MUME, que es museodelamemoria.org.uy. Pueden confirmar la programación en las dos salas. Para terminar, seguramente ya todos se enteraron, si no les cuento que desde el viernes pasado el mundo es un lugar mejor porque se murió el ex dictador y gran hijo de puta Jorge Rafael Videla, perdón por el exabrupto. A los 87 años y preso en cárcel común, lamentablemente parece que sin sufrir demasiado, pero bueno, la única manera de poder garantizar que ese ser no hiciera más daño, se murió. Sus familiares y personas queridas, si es que alguien lo quería, pudieron enterrarlo y saben dónde está, cosa que él no le permitió a más de 30.000 personas en Argentina. Pero se murió preso, hacía tiempo que estaba preso por una condena de cadena perpetua que estaba cumpliendo por la infinidad de delitos y aberraciones que cometió mientras estuvo en el poder. Así que un saludo al pueblo argentino, que debería sentirse orgulloso porque su sistema judicial, al menos de un tiempo a esta parte, protege a quienes debe proteger y condena a quienes debe condenar, y no como viene pasando en nuestro país, donde por suerte muchos jueces han cambiado un poco la pisada, pero en la cúpula de la Corte Suprema de Justicia siguen defendiendo a delincuentes. Algo que se comentó bastante en el silencio de la marcha, de la 18ª marcha del silencio, que se hizo como todos los 20 de mayo desde hace ya 18 años el lunes pasado. Este año la consigna que llevaba la pancarta hacía alusión a eso. En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?, se preguntan desde la organización, madres y familiares de detenidos desaparecidos. La marcha que más personas convoca en nuestro país, sin colores políticos y siempre con muchísimo respeto. Desde la organización se lamentó que al finalizar un grupo reducido, en comparación con la cantidad de gente que participó en silencio, se manifestara con cacerolas enfrente a la Suprema Corte. Evidentemente no es la manera de actuar de quienes hace 18 años marchan, pero tampoco se puede condenar a quienes aprovecharon la volada para hacerse escuchar, porque más allá de mi profundo respeto hacia las madres y familiares y su herramienta de lucha, que en este caso es el silencio, la verdad es que también deberíamos hacernos escuchar. Me voy con una canción de Capanga que se llama Indultados, es del año 99. Por suerte ya no está vigente su letra, porque en Argentina, gracias a la voluntad política de un gobierno que seguramente tiene muchísimas cosas criticables, pero que respecto a la convicción de juzgar a quienes cometieron aberraciones durante la dictadura, es un ejemplo que nuestro país debería seguir. Me voy con Indultados, de Capanga.